Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado. Bienvenidos a El Espejo en este viernes 5 de diciembre. ¿Qué tal? Saludos de Gema Díaz. Tras unos días de descanso, aquí estoy de nuevo para compartir con ustedes nuestros programas religiosos, diocesanos, para todos ustedes. Hoy un programa especialmente intenso y lleno de testimonios. Vamos a comenzar escuchando la entrevista que nuestro compañero Adrián García, jefe de informativos de COPE Extremadura, ha realizado a don Ernesto Brotons, nuestro obispo, recién llegado de Roma, y va a compartir con nosotros impresiones, reflexiones y asuntos segurísimo de gran interés para nuestra diócesis. Además, escucharemos con especial atención a los cristianos perseguidos. El padre Naim ha estado en Plasencia dando testimonio de fe y de resistencia. Ha vivido la guerra. Vamos a escuchar algún fragmento de una entrevista que he mantenido con él. También hablaremos de la vida diocesana, como el anuncio del pregón de Navidad que tendrá lugar el próximo 19 de diciembre. Todo esto y mucho más aquí en El Espejo, el espacio que nos acerca a la vida de la Iglesia diocesana.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado. Pues nuestro compañero Adrián García, jefe de informativos de COPE Extremadura, ha mantenido una entrevista con nuestro obispo, don Ernesto Brotons, recién llegado de Roma y de esa visita con el Papa León. Y ha sido precisamente la primera pregunta que le hacía a don Ernesto.
Sí, hemos tenido el jubileo diocesano a lo largo de esta semana pasada. Y bien, pues ha sido pues un encuentro gozoso con el Santo Padre, en el que también, pues bueno, pues juntos como diócesis hemos querido manifestarle pues nuestra comunión, lógicamente, con él, con toda la Iglesia Universal. Y bueno, pues a raíz de las distintas visitas a las basílicas, pues el dejarnos abrazar por la misericordia de Dios, con ese impulso que nos da la fe para ser peregrinos de esperanza.
¿Viene usted satisfecho de ese viaje?
Sí, vengo satisfecho porque es verdad que ha sido un encuentro muy agradable. Es decir, yo creo que se ha creado un clima muy bueno. Ha sido la segunda peregrinación que hemos hecho a Roma, porque es verdad que en la primera, la que hicimos en marzo, pues fue mucha la gente que se quedó con ganas de poder ir. También es verdad que en aquel momento nos tocó el acompañar y el orar por el Papa Francisco en su enfermedad. No pudimos tener ese encuentro personal con el sucesor de Pedro, y también pues también ese quedaba un poquito ese sentir de querer manifestarle nuestra comunión, y bueno, bien, yo creo que ha quedado un majo. Nos ha acompañado también pues un grupo de jóvenes, el coro con júbilo, que nos han ayudado a rezar y nos han emocionado pues con su, no solo con su buen hacer musical, sino también pues con su cercanía, su espontaneidad de jóvenes. Ha sido una cosa muy bonita.
Se está hablando mucho de esa posible primera visita del Papa, ojalá que se dé pronto su primera visita a España. Le quiero preguntar también por cosas más cercanas, por cosas de la diócesis de Plasencia. Hace apenas unos días, la semana pasada, hablábamos en la cadena COPE a nivel regional de unos datos que son tremendos, que son preocupantes, sobre la pobreza en Extremadura, sobre ese riesgo de exclusión en el que están 340.000 personas en la región, que es una absoluta barbaridad. Y en ese sentido, aquí en la diócesis de Plasencia siempre se han dado muchos pasos. El último, y lo hablábamos fuera de micro usted y yo, es ese servicio de emergencia que se ha dado para seguir, digamos, ayudando a los más necesitados.
Sí, bueno, el servicio de emergencia realmente ha sido una ampliación de lo que ya se estaba haciendo, ¿no? El comedor Betania, el comedor que todo el mundo conoce aquí como el comedor de la calle Trujillo. Es verdad que en Plasencia hay una realidad dura, que es el elevado número de personas sin hogar o personas sin techo, ¿no?, que van por esas calles. Y es verdad que ha sido una realidad que desde siempre me ha interpelado, ¿no? Desde el primer momento que vine a Plasencia, pues me ha interpelado, ¿no? Es decir, es una realidad que ya existía, a la que ya se estaba dando respuesta. porque en estos momentos en la diócesis de Plasencia estaba por un lado el comedor de Betania, sí, que en aquel momento solo se daban bocadillos, también muy marcado por todo el tema de la pandemia, ¿no? Luego estaba el CAT y el CRR, que son como dos comunidades así por de inserción procesuales, ¿no? También de acogida sin techo, y luego también había unos pisos de inserción, ¿no? A raíz también de la petición que me hicieron algunas personas sin hogar, pues ya se empezó a habilitar, a reformar un poquito en la medida de lo posible, de nuestras posibilidades, el comedor de la calle Trujillo para que volvieran a poder comer dentro. Se pusieron duchas, se pusieron lavadoras para que pudieran lavar la ropa. Y el último paso ha sido ya el habilitar unas camas. Son poquitas, es verdad, pero para al menos como emergencia, pues para poder responder a esta necesidad de frío, porque va a ser precisamente para la temporada de frío, el poder acogerles y atenderles, ¿no? Es verdad que es solo un parche, desgraciadamente es solo un parche.
Eso, o sea, le iba a decir.
Porque no soluciona el problema, pero bueno, al menos nuestra disposición es el como iglesia ponernos a colaborar pues con las instituciones sociales y servicios sociales de la ciudad. También hay otros centros en otros lugares de la diócesis, ¿no? También hay centros de acogida importantes como el de Don Benito, por ejemplo. Pues ponernos a disposición al menos a intentar paliar en lo posible pues estas deficiencias.
Desde luego son tiempos difíciles, porque cada vez, y es una realidad palpable, que yo creo que los ciudadanos y los oyentes de la cadena COPE van a darnos la razón, porque es verdad que cada vez se vea más gente en la calle, que los números de pobreza son tremendos y la iglesia ahí pues hace, como bien dice el señor obispo, lo que puede. Por quedarnos con algo también positivo, se estrenaba este fin de semana la película Jesús, luz del mundo, que ha sido un total éxito aquí en Plasencia.
Sí, la verdad es que bueno, la verdad es que se estrenó hace tiempo, pero no tuvo mucho eco, es decir, también porque no nos dimos así cuenta. Entonces vimos que era una gran oportunidad pues para la catequesis, es decir, ¿no? Pues para catequizar, para anunciar a Jesucristo, para que la gente y sobre todo los niños, en la película de animación, dibujos animados, aunque siempre gustan a todos,
desde luego,
para que los niños, pues como yo les decía ayer, conozcan un poquito más a Jesús, gracias a que lo conozcan un poquito más, le quieran un poquito más, e intentemos todos parecernos un poquito más a él, ¿no? Yo creo que a veces estas películas que, bueno, bien ambientadas o bien acompañadas, y son un instrumento y un recurso genial para estas tres cositas: conocerlo un poco más, quererlo y parecernos. Fue un éxito, yo creo que llenamos las dos salas. Si hubiéramos pedido una sala más, las viéramos.
También, ¿no?
Es decir, de eso estoy convencido, porque mucha gente ha lamentado que se ha quedado sin poder asistir. Y, vamos, la cara al terminar era de satisfacción general, ¿no? Ya les indiqué que ahora salía otra película sobre Jesús dentro de nada. También ahora la estrenan también en Navidad, que es sobre el Rey de Reyes, me parece. Bueno, pues otra oportunidad para conocer un poquito más a Jesús. Bueno, yo creo que también, bueno, pues este cierto resurgir un poquito por el tema religioso en otros momentos, pues bueno, puede ser un instrumento o un cauce que nos pueda ayudar también a anunciar a Jesucristo.
Y ahora que viene la época navideña, nos quedamos con ese mensaje en positivo. Monseñor Ernesto Brotons, ha sido un placer estar con usted. Gracias.
Bueno, gracias a todos vosotros y un saludo a todos los siguientes de la COPE.
El Espejo.
Estar informado. El Cabildo de la Santa Iglesia Catedral de Plasencia ha programado para el viernes 19 de diciembre a las 8 el tradicional pregón de Navidad que se celebrará en el marco incomparable del primer templo diocesano. La convocatoria quiere ser un momento privilegiado para iniciar la recta final del Adviento, disponiendo el corazón de los fieles para vivir con profundidad el nacimiento del Señor. El anuncio navideño estará a cargo de don David Calderón Carmona, canónigo de la Santa Iglesia Catedral, párroco en la ciudad y vicario de pastoral, muy vinculado a la preparación del jubileo 2025 en la diócesis. Los obispos de la provincia eclesiástica de Mérida, Badajoz, junto al arzobispo de Toledo, han publicado una nota ante las elecciones del 21 de diciembre en Extremadura. Animan a participar con responsabilidad y sentido crítico, recordando que la política es una altísima vocación orientada al bien común. Aclaran que la Iglesia no se identifica en ningún partido ni programa, aunque defiende valores universales como la dignidad de toda vida humana, la protección de los vulnerables, la justicia justicia social y los derechos fundamentales. Concluyen ofreciendo su colaboración para todo lo que favorezca el bien común y piden la intercesión de la Virgen de Guadalupe y de San Pedro de Alcántara, patronos de Extremadura. La hermandad de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, en Don Benito, clausura su 30 aniversario y celebra el año jubilar de la esperanza con una procesión extraordinaria este lunes 8 de diciembre, festividad de la Inmaculada Concepción. Caritas Diocesana recuerda que mientras hay personas, hay esperanza y subraya que vivir con dignidad debe ser una realidad para todos. Es la campaña de Navidad de Caritas Diocesana. El año pasado atendió a más de 6.900 personas. La campaña anima a preservar, confiar, creer y animar, poniendo el foco en quienes más lo necesitan. Se puede colaborar a través de la web de Caritas Plasencia o mediante las cuentas bancarias habilitadas, pero además Caritas Interparroquial van a desarrollar numerosas iniciativas durante estos días. Por ejemplo, el 21 de diciembre habrá en Plasencia una actividad llamada Dulce Solidario, en Trujillo campaña del mochuelo y recogida de alimentos, en Béjar tertulia navideña y actividades comunitarias y campaña en comercios, en Miajada un acto solidario con migrantes y participación escolar, en Orellana recogida de alimentos y gala solidaria el día 22, en Madrigalejo la cena del señor, en Navalmoral recogida de alimentos con implicación de institutos y parroquias, en Malpartida de Plasencia, Los Santos, Serradilla y Naval Villar de Pela, diversas campañas solidarias, galas y acciones juveniles. El COF organiza el Mercadillo Solidario de Servicio de Ayuda a la Vida del 9 al 11 de diciembre en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Plasencia. Los fondos se destinan íntegramente a familias acompañadas durante todo el año. El COF recuerda que la pobreza tiene muchos rostros y ofrece además de ayuda material, acompañamiento y escucha. También participa en iniciativas solidarias en Don Benito y Plasencia. Y les hablo también de dulces conventuales para Navidad y de una campaña que se llama Monacal 2025.
El Espejo.
Estar informado.
Hoy en El Espejo ponemos la mirada en un acontecimiento histórico para la vida contemplativa en Extremadura. Monacal 2025 es una feria regional dedicada a la repostería tradicional de nuestros conventos. Se celebrará del 5 al 8 de diciembre en el Palacio Episcopal de Cáceres y va a reunir a 129 dulces elaborados o reunirá 129 dulces elaborados por 14 comunidades religiosas. Una cita que une tradición, cultura, fe y sin duda solidaridad. Un objetivo muy claro, ayudar al sostenimiento económico de los conventos de vida contemplativa. Hoy queremos destacar en nuestro programa especialmente a los monasterios de la diócesis de Plasencia que aportan una riqueza gastronómica y espiritual de siglos. Para hablarnos de todo ello está con nosotros don Rafael Robina, coordinador de Monacal 2025.
Todo el mundo que quiera venir al Palacio Episcopal de Plasencia, de Cáceres, perdón, desde Plasencia, pues pueda participar.
Claro que sí, don Rafael. Contaba que este proyecto comenzó apenas hace unos meses con una llamada del obispo. ¿Cómo nace precisamente Monacal 2025 y qué impulsó a levantar este evento de esta magnitud en tan poquísimo tiempo?
Bueno, pues efectivamente hace poco más de dos meses exactamente y una semana, estando en mi despacho de la universidad tranquilamente, pues me llamó bueno, y me dijo: Rafael, sabemos que has organizado durante 7 años consecutivos la Feria del Dulce Conventual en Cáceres y queremos que esto se haga otra vez porque, bueno, desde el COVID no se repitió y los conventos de Extremadura están en una situación, algunos de ellos, económica difícil y es necesario pues ayudar. Bien, la verdad es que no hicieron falta más palabras y a partir de ahí reuní a un grupo de profesores de la Universidad de Extremadura, montamos un comité organizador de 10 profesores de la Facultad de Turismo y nos pusimos a trabajar.
No es una feria de dulces al uso. Como usted ha mencionado antes, precisamente hay un rico programa, y nunca mejor dicho, porque hay cocina en vivo, hay música sacra, hay talleres. Aquel que se acerque, las personas que nos acerquemos, ¿qué no deberíamos perdernos en el Palacio Episcopal del 5 al 8 de diciembre?
A ver, de entrada asistir, participar en todas las actividades es gratuito. O sea, entrar en el palacio es gratuito. Eso es importante decirlo. Todo el mundo puede entrar y puede participar gratuitamente de, como bien has dicho, no solamente de elaboraciones de jefes de cocina como el Hilton, el Hospes, Espalos Arenales, Parador de Cáceres, Javier Martín, restauradores que vienen de Badajoz, que vienen de Mérida, que vienen de Cáceres, que vienen de la diócesis de Plasencia también. Por supuesto, a esa elaboración en vivo, que van a hacer platos que combinan lo monacal con lo moderno, muy interesante esto, recetas, en este caso, que han elaborado los propios cocineros, sino que también podrán participar de una serie de conferencias como Jesús Sánchez Adaliz, que vendrá a presentar su nuevo libro, del año que viene, El recetario robado de Alcántara, y también el cronista de Guadalupe, varios cronistas, el de Cáceres, etcétera, que hablarán y recuperarán un poco lo que es la importancia de la gastronomía monacal desde el siglo XVI en adelante. Pero además, como bien has dicho antes, habrá cinco grupos que interpretarán música sacra en el patio central del Palacio Episcopal, y además los más pequeños pues podrán tener y disfrutar en este caso de esa iniciación a la repostería conventual gracias a la colaboración de cocineros que van a explicar a los niños entre 6 y 12 años pues cómo se elabora un dulce conventual.
Son tres comunidades de la diócesis de Plasencia las que participan en Monacal: las dominicas de la Encarnación, las jerónimas de Trujillo y las franciscanas también de San Pedro de Trujillo. ¿Qué papel están teniendo los monasterios dentro de la feria?
Bueno, los monasterios, hay que decir que cuando empecé a llamarles, algunos conventos me dijeron: mira, Rafael, nuestro problema es que no tenemos recursos financieros para comprar tantos ingredientes. No olvidemos que serán 9.000 cajas las que se van a poner.
Tremendo.
En este caso a la venta. Entonces lo que hicimos fue, inicialmente hicimos una colaboración de empresas para ayudar a esos conventos. Los conventos son esenciales, los conventos son
totalmente
esenciales, y los conventos nosotros no hubiéramos podido elaborar, digamos, organizar todo esto, ¿no? El papel de los conventos es clave, no solamente porque los dulces a 129 variedades van a estar aquí, sino que también porque ellas, en estos días les he pedido que escriban la historia que hay, que gira alrededor de la elaboración de esos dulces del siglo XV, del siglo XVI, del siglo XVII. Aquí hay recetas que se adelantan a esa época,
fíjate,
siglo XV y siglo XVI. Por tanto, su papel es esencial.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, desde luego hemos hablado de esa vida de clausura que muchas veces queda en un segundo plano, ¿no? ¿Usted cree que ferias o feria como esta, la que se va a llevar a cabo, ayuda a visibilizar y a que la sociedad conozca conventos, precisamente como los que estamos hablando?
Sí, y yo creo que principalmente por tres motivos. El primero de ellos, porque los conventos van a estar presentes de manera espiritual, en primer lugar. Es decir, los conventos están todos rezando para que este evento salga bien, y me parece que ese es el más importante de todos ellos, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, porque los conventos, de alguna manera, están todas ellas, digamos, muy disponibles para trasladarnos a este grupo de profesores de la Universidad de Extremadura historias, anécdotas, recorridos, no solamente de la elaboración de dulces, sino también de la tradición de esos monasterios. Nuestra intención es, desde la Facultad de Turismo, seguir escribiendo sobre la herencia y el legado, en este caso, de los conventos y de los monasterios. Y en tercer lugar, porque ya simplemente ver la respuesta de los voluntarios, hay más de 120 voluntarios que van a estar vendiendo esos dulces, dado que las monjas de clausura están en la clausura y no deben de salir de ahí, aunque sí han venido a traer los dulces algunas de ellas, por ejemplo las de Llerena y las de Badajoz. Por esos tres motivos: motivo espiritual, motivo académico y motivo solidario, por resumirlos los tres, yo creo que desde este evento, desde esta feria, vamos a llamarle así, yo le llamaría más evento, desde este evento académico-religioso, seguiremos trabajando por ellas.
Bueno, y además también me va a permitir que añada que también nos ayuda a valorar un poquito más el trabajo silencioso que hacen estas religiosas, que es extraordinario, y que dulces, por supuesto, pero también tienen unas manos maravillosas para bordar, para coser. Es que todo lo que se les pone en las manos lo hacen maravillosamente bien con ayuda por supuesto de Dios. Don Rafael, muchísimas gracias.
A todas las personas de Plasencia que puedan venir, aquí les esperamos en Cáceres y realmente no va, no va a defraudar, ¿eh?
Claro.
Lo hemos preparado con mucho cariño y ya estamos dando, digamos, los...
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Bueno, estamos terminando ya, pero antes de marcharnos, les contamos que esta semana la Fundación de Ayuda a la Iglesia Necesitada presentaba en nuestra diócesis el informe de libertad religiosa y el padre Naim, sacerdote sirio en Irak, ha dado testimonio tras ser perseguido por su fe, pero también nos ha regalado una auténtica joya para cerrar el acto. Rezó el Padre Nuestro cantado en aramea, la lengua de Jesús. Desde luego, todo un regalo. Nosotros hemos estado con él, hemos hablado, le hemos entrevistado y bueno, pues entre sus preguntas vamos a quedarnos con una de ellas para finalizar hoy el programa. Padre, usted dice, afirma que los cristianos viven como entre leones. ¿Cómo vive la fe bajo esa amenaza constante?
Bueno, sí, yo siempre digo esta frase porque no, especialmente en Irak, ¿no? Porque estamos viendo de un país que falta derecho, no solo derecho a la falta de derecho a la libertad religiosa, uh-huh, pero falta también derecho a la vida, porque ahí como no hay libertad, tanta libertad en otros países, por eso le cuesta mucho, ¿no?, vivir tu libertad. Por eso tienes que tener una fe tan fuerte para que puedas defenderlo, ¿no?, este fe para vivir como cristianos. Y así como los cristianos viven en este de falta de derecho, porque muchos son los que quieren acabar con el cristianismo en estas tierras, especialmente en Irak, ¿no? En Irak y Siria. Y este también preocupa, ¿no? Apenas salimos guerra, segunda guerra, yo viví 4 guerras. Por eso, y todavía sigue este sufrimiento, estas dificultades, y que en mi país hemos vivido tantas guerras, tantos problemas. Pero fue también es una como algo, una señal que para dar testimonio como cristianos, porque la fe en Dios, y pues hemos vivido en la guerra, ¿no? Y con ella desde dentro, este del dolor, del miedo, del sufrimiento, pues hemos perdido también todo lo que tenemos en nuestra vida, pero hemos tenido también la presencia de Dios, que Él estaba siempre con nosotros. Y hoy doy fe de que Dios nunca está lejos de las personas que sufren. Él ha estado con nosotros, especialmente en el año 2014, lo que hemos vivido en la era más difícil. Más momentos más difíciles, cuando teníamos que dejar nuestra tierra, ¿no?, nuestras iglesias, nuestras casas, además los sitios, pues ahí he sentido la mano de Dios, que estaba siempre con nosotros, y especialmente conmigo, ¿no? Yo he vivido, decimos, 3 momentos más difíciles de mi vida, ¿no? El asesinato de mi hermano, la muerte de mi padre y, bueno, la salida de mi ciudad, Caracas. Y ahí estaba el Señor, siempre estaba conmigo. Y este es con confianza, ¿no? Decimos, por la experiencia. Y viene así, marca en el corazón. Y además también porque nosotros recibimos siempre la fe de nuestra familia, nuestros padres. Por eso la familia es la mejor escuela en nuestra vida. Y de que cualquier universidad, el instituto, el colegio van a enseñarte muchas cosas. Mm. Pero como la escuela de la familia, nadie va a enseñarte que son nuestros padres.
No pensaban que fuera un bebé el Mesías de Israel, tanto tiempo aguardando y no le vieron en él. Creo que este niño viene del cielo.
Bien, pues... Pues así terminamos hoy nuestro espejo con el deseo de volver. El próximo domingo, recuerden, a las 9:45 en Iglesia Noticia para la diócesis de Plasencia. Y el próximo viernes en una nueva edición de El Espejo. Hasta entonces, saludos de Gema Díaz.
Una y un Dios que a la espera les quieren mirar.